Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 24ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a mucho más, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias, cuando termine el tertulión. 13 horas y media de radio y de deporte. Con fútbol, sí, jornada 24 en primera y 27 en segunda. Ayer, recuerdo, no pasó del empate el Madrid, no pasó del empate el Atlético. La jornada la puede aprovechar mañana el Barça, porque el partido del Barça se va el lunes. Mañana, Barça-Rayo, 9 de la noche, tiempo de juego también, claro. Ayer fueron todo empates, Leganés 3, Alavés 3, Osasuna 1, Real Madrid 1, Atlético Madrid 1, Celta 1 y Villarreal 1, Valencia 1. Hoy a las 2 de la tarde tenemos Español-Atlético de Bilbao. El Español, con el empate ayer del Valencia, cayó al descenso. O sea, el Español se juega a salir de los tres últimos y el Atlético, cuarto, zona Champions, puede ampliar diferencias sobre el Villarreal si gana y se puede poner a 4 del líder. O sea, que igual la liga no es de 3 y puede acabar siendo de 4. A las 4 y cuarto, Real Valladolid-Sevilla, con el Valladolid muy colista. A las 6 y media, Mallorca-Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas está ahí justito con la zona del descenso, empatado con el Español y el Valencia ahora mismo. Y a las 9 de la noche, duelo que debería ser europeo, Real Betis-Real Sociedad. En segunda división, jornada 27, ayer ganaron fuera el Málaga 0-1 en Cartagena, el Cádiz 2-3 en Santander, el Córdoba 2-3 en Tenerife. Solo ganó en casa el Castellón 2-0 al Eibar. Hoy tenemos a las 2 Levante Sporting. 4 y cuarto, dos partidos, el Dense Deportivo de La Coruña y dos aspirantes, Huesca Granada. El Huesca, si gana, se pone líder. A las 6 y media, Real Zaragoza-Burgos. Y a las 9 de la noche, Real Oviedo-Albacete. Queda para mañana el Almería-Elche, otro partidazo entre dos aspirantes. Que si gana el Elche también se pondría líder. Bueno, depende de lo que haga el Huesca. En fútbol internacional hay poco, pero es bueno. En Inglaterra, a las 3 de la tarde, juega el líder, el Liverpool, recibe al Wolverhampton. Y a las 5 y media, van bien de nombre, van mal de clasificación, Tottenham-Manchester United. En Italia, 9 menos cuarto, duelo de grandes, Juventus-Inter de Milán. Si el Inter se puede acercar al Nápoles, ponerse, si gana, ¿aguanto?
Líder.
Ah, ¿se pone líder?
Sí, porque como acabó empatando ayer el Nápoles, está ahora a 2.
Ah, es verdad, es verdad. Gracias, Miljanovski. Nada. ¿Qué tienes hoy en la mañana de Italia?
Oye, pues no está mal el partido. Fiorentina Como.
¡Hala!
Con tres españoles, De Gea en la Fiorentina, Alex Valle y Diao en el Como, así que vibraremos con este partidazo de la mañana.
En baloncesto, la final de la Copa. A partir de las 8 en Las Palmas de Gran Canaria, la final de la Copa del Rey de Básquet es Unicaja-Real Madrid. En baloncesto es el fin de semana de las estrellas. Antes le prestábamos mucha atención a los All-Stars de la NBA. Ahora es una bacala infame. Le han hecho un gran favor en este segundo día, esta segunda noche del All-Star, es la de los triples, mates y habilidades. Este concurso que se inventaron y le han hecho un gran favor al baloncesto porque puede que hayan terminado esta noche con esa macarrada de las habilidades. Porque a Wembanyama, el gigantón francés, y a Chris Paul les han descalificado por hacer trampas. Esto de habilidades es hacer el chorra, pasecito, no sé qué, no sé cuánto, y no importa tanto si la enchufas o no, sino el tiempo. Entonces ellos ni la tiraban. ni tiraban a canasta, tiraban fuera directamente. Sí, les daba igual. Les han descalificado, porque claro, han visto que estaban haciendo trampa. Muy bien, porque así acaban ya con esta absurdez. Y la absurdez de hoy, no sé si es partido All-Star, si es partido a cuatro, no sé, luego le preguntaremos a Paniagua. El caso es que lo único medio serio, los triples, los ha ganado Tyler Herro, el de Miami, y los mates, otra vez, un saltador blanquito, que se llama McClung, o McClung, que es de Orlando, pero ni siquiera está en la NBA, está en el filial. Ahora, los saltos que pega, pues molan. Hoy has dado por encima de un coche, por ejemplo. También era que se ha caído, muy estético no ha sido, pero bueno. Pero lo ha hecho, o sea, ha metido el mate para allá. No, o sea, están bien los mates, pero bueno, o sea, es que no es jugador de la NBA, entonces no sé por qué la admiten en esto. Estoy rajando bien, ¿eh? De la NBA. Y luego tenemos un montón de historias más. Por ejemplo, juega España en rugby, España-Georgia a las 12:45.
¡Viva España!
Juega Davidovich la final del torneo de Delray Beach, esto es en Florida, es a las 9 de la noche y sería su primer título. Es contra Kecmanovic, un serbio que le ha ganado ya dos veces. O sea, cuidadito, Davidovich.
¡Viva España!
A las 4 de la tarde, la final de la Copa del Rey de waterpolo. Atlético Barceloneta, Barcelona. Con una natación en Barcelona.
¡Viva
a las
el Rey!
12 del mediodía acaba de empezar en voleibol la Copa de la Reina entre el Abarca y el Heidelberg.
¡Viva la Reina!
Y récord del mundo de medio maratón esta mañana en Barcelona. En la medio maratón de Barcelona, el bestia ugandés Jacob Kiplimo se ha marcado la media maratón en 56 minutos y 40 segundos.
¡Viva Uganda!
Ahí has estado bien. Primera federación. Empiezan ahora 5 partidos, 2 del grupo primero, 3 del grupo segundo, entre ellos el delante, que era el líder del grupo. ¿Han arrancado ya, Andrea?
Sí, han arrancado con puntualidad. Están todos en el minuto 7 de partido. En el grupo primero, Amorebieta 0, Ponferradina 0 y Celta de Vigo B 0, Real Unión de Irún 0. Y en el grupo segundo está jugando efectivamente el líder, el Antequera, recibiendo en casa al Real Madrid Castilla. De momento, Antequera 0, Real Madrid Castilla 0. Sí hay goles. Gol en el Atlético Sanluqueño 1, Atlético de Madrid B 0. Es un equipo de descenso contra el Atlético de Madrid, que está en la zona media alta de la tabla. Y en el minuto 7 también está el Hércules de Alicante 0, Fuenlabrada 0.
Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros desde ahora hasta la 1:30 de la madrugada. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Allá vamos.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Dos chorradillas y arrancamos. Chorradillas. Una recomendación que me gusta a mí hacer de vez en cuando, cuando tengo algo que recomendar. Es maravilloso saber, que yo lo sé siempre, pero tener la demostración una vez más de que hay gente que piensa mejor que tú y que lo escribe mejor que tú, o que lo plasma mejor que tú. Recomiendo, si no lo han leído, un artículo de Arturo Pérez Reverte esta semana que se llama El triste precio de la estupidez. El triste precio de la estupidez. Se puede estar de acuerdo con él, se puede no estar de acuerdo con él, se puede estar de acuerdo en algo, en todo, en parte, pero merece la pena leerlo. El triste precio de la estupidez de Reverte. Cánticos ingleses, que de vez en cuando nos gusta recuperar alguno. Esta es la afición del Norwich cuando va a un estadio en el que los rivales están callados. Esto es una biblioteca, esto es una biblioteca. Les cantan eso a los rivales, pero lo van cantando por todos los estadios cuando los demás están callados. Esto es una biblioteca, esto es una biblioteca. Entre eso y el Vinicius Mioreté, pues nos gusta más el cachondeo de la grada, claro, que hacer el burro. Que también hacen el burro, ¿eh? Pero, por ejemplo, tienen su gracia. Para meterse con Guardiola no le insultan. Le dicen, sack in the morning, o sea, te echan mañana, Guardiola, te echan mañana. Pues es distinto, es distinto. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
Hola, Paco, muy buenas.
Estamos asistiendo a un curso intensivo de inglés en las últimas horas entre fuck off y fuck you. Entre vete a la M y que te den por él, que ya sabemos perfectamente defendernos en palabrotas inglesas. El caso es que como en el acta pone fuck you y Bellingham dice que dijo fuck off, que parece ser lo que demuestran las imágenes, la pregunta es, ¿va a recurrir el Real Madrid? Porque eso, el no ser literalidad
no recoger con literalidad en el acta la expresión, le libró a Greenwood el año pasado de una sanción.
Sí, sí, por supuesto. Tampoco creo que estemos dando ninguna noticia con esto, pero siempre o casi siempre el Real Madrid recurre y, bueno, pues principalmente se va a alegar eso, que hay una redacción incorrecta del acta por parte de Munura Montero.
El año pasado el Getafe, es que lo estuve leyendo luego cuando lo contó Federico Martín, adjuntó incluso el informe de una experta en lectura de labios para demostrar que había dicho, en aquel momento era fact-check o algo así, no me acuerdo.
Pues en primer lugar eso, que hay una mala redacción del acta. Y en segundo lo que dijo Bellingham ayer después del partido, que no iba dirigido al árbitro, que era una expresión para sí mismo. Así que veremos a ver qué sucede. Bueno, ya viene pronunciando este verbo inglés, Bellingham, en algunos partidos con anterioridad. Y en este caso, pues Munura le ha cazado, no sé si you off, y le ha expulsado. En principio se puede perder dos partidos, aunque vamos a ver cómo va evolucionando el recurso del Real Madrid. Te digo también que hay indignación absoluta.
Antes de que me cambies de Bellingham, en el fútbol se dicen tacos. ¡Ah, sí, de verdad! Sí, en el fútbol se dicen tacos. Pero no me mola que Ancelotti diga, no hay que hablar con Bellingham, hay que hablar con el árbitro. No, y con Bellingham también. No puede ir con el
Seguro
fac,
que lo hace.
Claro, no puede ir con el fac todo el rato. O sea, cuando tú vas diciendo, con perdón de la expresión, mierda todo el rato, pues a lo mejor si le dices a medio metro del árbitro y el árbitro en ese momento está caliente, es que te puede expulsar, es que es el lenguaje desconsiderado, aunque no me quiera hacer yo el estrecho, que yo digo tacos y todo el mundo los dice, y jugando al fútbol ya ni te cuento, pero una cosa es tirarlos al aire y otra cosa es decirlos a medio metro o a un metro del árbitro.
Eso es, estoy seguro que Ancelotti le va a advertir a Bellingham de puertas para adentro que es algo que tiene que corregir, porque ayer al final dejó a su equipo en el minuto 40 claro. De un partido muy importante con 10 jugadores, igual que lo ha hecho con Vinicius, estoy convencido de que lo va a hacer con Bellingham. Como te digo, hay indignación absoluta en el Real Madrid, leo cosas por redes sociales de gente afín al club que incluso propone la retirada del terreno de juego cuando sucedan cosas así. No creo que lleguemos hasta ese punto, pero te digo que va creciendo la indignación partido tras partido, después del comunicado del Madrid. Ancelotti poco a poco se va acercando un poco más al discurso oficial del club, ayer ya lo escuchaste, no se ha encendido el VAR, están pasando cosas raras que todos estamos viendo, y por lo demás, gritos absolutamente lamentables que no comentamos durante... Dime.
No, iba a decir que cuando Poli terminó la intervención diciendo, ojalá dejemos de jugar esta liga, y digo, ¿cómo está el patio?
No, el patio está y mañana sabes que hay una reunión en la federación en la que se va a mostrar el famoso audio por la entrada a Mbappé en Cornellá. Estoy preguntando ahora al club quién va a ir en representación, todavía no me han contestado, pero ya te digo que supongo que irán, pero está el patio tan revuelto que igual son capaces de no ir. Y luego digo también denunciar esos gritos lamentables que se produjeron ayer durante el partido, que no dijimos durante la retransmisión porque estábamos en la otra esquina y no los escuchamos, pero de Asencio muérete y de Vinicio muérete, que no reflejó Munuera en el acta, supongo que sí lo hará el director de partido, y vamos a ver qué recorrido tienen, pero es evidente que estas cosas, aunque estamos entre todos tratando de erradicar, pues de momento no está siendo posible.
Muy bien, ¿vas a tener un domingo tranquilillo? Sí, ¿no?
Pues ya veremos.
Pero hay día libre, ¿no?
No, hay entrenamiento, aunque dijo Ancelotti el otro día, el viernes, que iban a llegar todos, Rüdiger, Alaba y Lucas Vázquez, vamos a ver, quedan dos entrenamientos más antes del partido del miércoles. Yo creo que Rüdiger realmente es el único que tiene opciones de colarse en el 11. Y si es así, pues a lo mejor Asensio juega de lateral derecho y Valverde se desplaza al centro del campo, o vamos a ver cómo llega el alemán. Lucas Vázquez trabaja para llegar, pero yo creo que va a seguir siendo lateral derecho Valverde, y que si pasa el uruguayo al centro del campo jugará ahí Asensio, y también trabaja para recuperarse Alaba, aunque bueno, tuvo 70 minutos repartidos en 4 partidos después de reaparecer, y es evidente que no figura en ninguna quiniela para colarse en el 11 del miércoles.
Buen domingo, Miguel Ángel Díaz.
Muchas gracias, Francisco González González. Un abrazo grande.
Boyarizo. Adiós.
Adiós.
A ver, ¿de qué se habla por Europa? Debería empezar por Londres para preguntar la diferencia entre Fuck Off y Fuck You, pero es que está tan manido ya que lo sabe todo el mundo. Así que vamos a empezar, como siempre, en Francia, Asunción Serena, corresponsal. Hola, París.
Hola, Francisco González González.
¿Cómo está el día? ¿Está très joli o no está très joli?
Très joli. Très froid. Mais très joli, hace un sol magnífico.
No, vete, vete, como no si estuviéramos en Madrid. Aprovecha, date una
aprovecha,
vuelta.
Aprovecho. Pero hace mucho frío. Ah. Así hay que tener cuidado.
4 grados, jolín, sí que hace rasca, ¿sí?
Sí, rasca. A cero estábamos hace un par de horas.
Vaya, ¿de qué estamos hablando hoy en Francia?
Pues mira, estamos pendientes de esa posible reunión que puede tener lugar mañana en París de los dirigentes europeos, lo que llaman una cumbre de emergencia. Para discutir pues de todos estos desafíos que está planteando ahora Trump con el tema de Ucrania, ¿no? Que quiere llegar a un acuerdo con Rusia y los europeos pues como si no existieran. Al parecer ya hay varios líderes que han confirmado que van a venir, pero lo que es curioso es que de momento en el Elíseo ellos insisten en que no confirman la reunión, que efectivamente hay discusiones en marcha entre los líderes europeos para un posible encuentro informal mañana lunes aquí en París, pero que de momento no hay nada fijado, así que estamos pendientes de que eso pues se lleguen al final a acuerdo para Rusia
Europa,
mañana.
Ahora mismo, ¿eh? Somos un poco Europa ahora mismo las joyas de la abuela, ¿eh? Son mucho prestigio y tal, sí. Pero la verdad que nada, no se lleva. No
pero hay algo
moda,
que decir.
¿No? ¡Ay! Que se le ha cortado.
Tu nombre sin tenerte en cuenta, ¿no?
Ahora, que se había cortado, perdona, repíteme por favor lo último.
No, digo que lo que hay que hacer es ahora tener en cuenta, pues, Europa, aunque como dices tú, somos las viejas joyas de la corona, pero sí, las viejas joyas de la corona, pero que estamos aquí con la guerra en nuestro territorio, ¿no?
Bueno, o sea, que hay que despertar. También en otros sentidos, mira Draghi lo que dijo ayer, que los primeros aranceles nos lo hemos puesto los propios europeos con tanta regulación.
Claro. Y luego también va a ser un impulso, que eso también lo hemos dejado muy de lado. Nos hemos confiado y tenemos nuestra defensa en manos de Estados Unidos, ¿no?
Pues claro.
Hay que espabilarse, ¿no? Si, en fin, unos son amigos hasta que dejan de serlo, pues...
¿Y esto cómo es? ¿Mañana recibes una llamada o te convocan y te dicen...?
Pues mira, un grupo en WhatsApp y nos van informando de si pues ya está o no está.
O sea que
así que pues en cuanto envíen...
todo el día mirando al móvil, ¿no?
Exactamente.
Bueno, disfruta del solicito que he visto que viene en nubes por la tarde.
Muchas gracias.
Un besote, chao. Saltamos a Berlín. Rosalía Sánchez Corresponsal, hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú tienes solecillo? No, ¿no?
No, está nevando.
¡Hola!
Está nevando.
Qué bonito, para estar en casa, quiero decir.
Sí, lleva varios días nevando, hay que decir, ¿eh? Pero está bonito. Sí, verla caer por la ventana es precioso.
¿Pero ha cuajado? O sea, ¿tenéis apartar la nieve para salir?
Sí, bueno, tanto como apartarla para salir, pero la terraza está cubierta, sí.
Y ahí, ¿fuiste tú la que nos explicaste hace un año o dos que cada uno se encarga de despejar su propio portal, o sea, cada comunidad?
Exactamente, sí, cada uno. Y además, no solo eso, si un viandante que va por la acera se resbala, por ejemplo, con un tanto con la nieve o con el hielo, en la acera que corresponde a tu edificio, que tiene que pagar toda la atención médica o lo que sea, es el seguro de tu edificio.
Uy, voy a ir para allá, porque tengo las rodillas hechas polvo. Entonces, voy a hacer que me caigo allí, lo grabamos y ya está.
Tú verás. Un poco arriesgado, me parece, pero...
¿De qué estáis hablando? Bueno, seguís con lo de Múnich. Estaba leyendo ahora que en Austria han confirmado también otro atentado islamista.
Sí, otro ataque con cuchillo. Sí, joder. Esto es uno por semana.
En Siria, un niño.
Vamos, y además han muerto en el atropellamiento de esta semana en Múnich. Pues bueno, hubo muchos heridos, 28 heridos. Pues una madre y una hija de los heridos han fallecido.
Ayer, ¿verdad? Lo leí ayer por la noche a última hora y me dio un... ¡Uf!
Sí.
Qué mal rollo, de verdad.
Y todo esto en campaña electoral en Alemania... que te puedes imaginar la tensión que ¿Qué, añade.
¿Qué ha hecho Vance? ¿Ha apoyado a la ultraderecha alemana o algo así? Vance es el vicepresidente de Trump, perdón.
Sí, ha estado aquí en la conferencia de seguridad de Múnich. No ha tenido tiempo para verse con el canciller Olaf Scholz, pero sí ha tenido tiempo para entrevistarse con la candidata de Alternativa para Alemania, con Alice Weidel. Y además ha dicho en un discurso muy crítico con los gobiernos europeos que estos cordones sanitarios a los partidos de extrema derecha, que no hay lugar para estos cordones sanitarios, han sido sus palabras textuales. Así que están los gobiernos europeos, pues bueno, ya ni siquiera enfadados, muy preocupados, porque lo que se está negociando entre Estados Unidos y Rusia atañe no solamente a Ucrania, que ya sería suficientemente importante, sino a toda la estructura de seguridad de Europa. En un rato empieza aquí en Berlín una manifestación. Está Yulia Navalnaya, la viuda de Navalny, del opositor ruso, que vive aquí en Berlín, protegida por la inteligencia alemana, y que sale a la calle para pedir que no se negocie con Putin.
He visto que la tumba de Navalny había aparecido con flores recién puestas. O sea
que... Es que es el aniversario, el primer aniversario, claro, de la muerte, ¿no? Supongo, sí.
Bueno, pues nada, que
ese
ahora
es el ambientillo.
Europa no nos deja jugar Champions, estamos en la Conference, la verdad. Uh-huh. La Champions parece cosa de China, Rusia y Estados Unidos. Está,
así es.
Así espabilamos. Gracias, Rosalía.
Un abrazote.
Saltamos a Londres. Eva Millán, corresponsal. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Tú cómo vas? ¿Ves el solecito? Es una estrella que hay arriba amarilla.
Bueno, pues así como a través de las nubes, pero algo sí se ve y así aparece algún azul, pero nada, parches de azul. Y mucho frío, muchísimo frío, muchísimo frío.
4 graditos, como París, sensación térmica de -1.
Exactamente, es que no es tanto los grados como el frío que se siente, la bofetada en la cara.
¿Y dónde estás? Estás fuera de casa, tú desafías al frío, es que eres una gallega valiente, ¿eh?
Claro, es que
bueno, Berlín estaban en -1, que no lo he dicho. O sea, en Berlín estaban peor, estaban en -1.
Pero la pilló en casa,
Ah, verdad. ¿Y tú dónde andas? ¿De juerga por ahí?
No, hombre, a las 11 de la mañana, estamos aquí en Reino Unido, estamos a las 11, no se anda de juerga. Ni de reenganchada, no, disfrutando el domingo y aprovechando el día.
He leído que en su día Cristiano dijo que en Inglaterra no echan a los jugadores por decir fuck off, que yo creo que si se lo dices a la cara ahorita también te echa, ¿no? Aunque sea una expresión más coloquial, más usada, menos ofensiva que el fuck you. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Tú no vas por la cafetería diciendo fuck off si se te cae el sobrecillo de azúcar, o sí?
Pues es más un exabrupto, pero no estás insultando a nadie. Salvo que se lo digas a la cara. Si se lo dices a la cara, sí, porque le estás diciendo, o sea, el off. Si fuera simplemente fuck, no, pero si es el off, si se lo estás... si va dirigido contra alguien, es un insulto.
Claro,
y si lo dices al árbitro, es roja directa, porque es absoluta. Lo que pasa es que si estás jugando, me imagino que es a lo que se refiere Cristiano Ronaldo, que hace muchos años, lógicamente, que no está aquí en Reino Unido, como que si es contra un rival, pues a lo mejor no es lo mismo que el Paki, pero es que está considerado muy rudo, muy rudo.
Claro, no deja de ser una palabrota. Bueno, ¿de qué habláis hoy en Inglaterra?
A lo mejor es que él lo decía con acento portugués y se le entendía menos y él creía que no lo echaban. También eso es una posibilidad.
Vale. ¿Que de qué estáis hablando hoy?
Aquí estamos más o menos en la misma línea que en Berlín y en París, efectivamente siguiendo muy de cerca la posible negociación de los líderes europeos. A priori, aquí el primer ministro británico sí que ha confirmado que mañana va a estar en París, aquí dan por hecho esa cumbre, y el tema es que en Reino Unido consideran que por la proximidad que hay entre Estados Unidos y Reino Unido, por esa llamada relación especial, creen que pueden ser un puente entre los líderes europeos y Donald Trump. Es decir, que Reino Unido podría ejercer este papel que el resto de Europa parece que lo ha pillado un poco con el pie cambiado y que, sin embargo, supuestamente Reino Unido, después de Estados Unidos, el país que más dinero había mandado para Ucrania, y se cree que esta implicación mayor podría actuar pues un poco eso, como el vínculo a la hora de intentar suavizar un poquito la aproximación de Trump y que se cuente más con Europa, porque como hemos sabido esta mañana, Zelensky ha confirmado que cualquier acuerdo que no se le pregunte no lo va a aceptar. O sea, que por mucho que quieran sellar esa paz entre Putin y Trump, Zelensky no está dispuesto, y a lo mejor precisamente por esa proximidad entre Ucrania y Reino Unido, pues que Reino Unido pueda ser un poco el, lo que le llamarían en inglés el peacemaker, es decir, en que en última instancia sea el que sea capaz de sellar a todas las partes y sentarlas alrededor de una mesa.
Bueno. Oye, Eva, una pregunta rara. ¿Tú sabes quién es Montoya?
Bueno, es imposible no saber quién es Montoya. Es viral. De hecho, hoy en la BBC hay una pieza que sale cómo se ha convertido en viral. Y bueno, ya sabéis que llegó a... Lo han comentado en la televisión estadounidense. El problema, pues, que hablaba de hasta qué punto perpetuamos esa imagen de todos los clichés y sobre todo en Reino Unido. Pero no la... Vamos, están en boca de todos. Montoya, sí. Por favor.
Pues al productor ejecutivo de la serie, que es amigo, le tienes en Londres ahora mismo. Fíjate tú por dónde.
Sí, pues es que lo han entrevistado en la BBC. Sale hoy en la BBC. Así que ha debido de aprovechar la fama mundial para, bueno, para expandir horizontes. Así que si me lo encuentro, ya lo felicitaré.
Mira, te lo voy a presentar. Juanra Gonzalo. Hola, Juanra Gonzalo. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Vaya frío tenéis en Londres, ¿eh?
Eva, que te dejo, que me quedo con Juanra hablando de Montoya.
Venga, un abrazo muy grande.
Besote, chao. Bueno, ya, abusando de la amistad con Juanra, que es el productor ejecutivo de La Isla de las Tentaciones. Queríamos hablar de una cosa extraordinaria. Desde el punto de vista de la comunicación es extraordinario lo que ha pasado. En un día, en unas horas, se hace viral a nivel mundial la carrera de los cuernos más famosos de los últimos años en la historia de la tele. Que es que Montoya ve a su novia con otro, pues sale corriendo y la presentadora, Montoya, por favor, Montoya, pues se ha hecho... Es que al día siguiente era, todos los clubes de fútbol ponían una gran carrera de un futbolista suyo, pero con la locución del Montoya, por favor. Y él, por favor, Montoya, como el título de reclamo. Clubes de fútbol, el US Open de tenis, o sea, era por todo el mundo. Goofy Golden en su programa diciendo hay que darles un Emmy a estos, tal, tal. Entonces, bueno, yo esa mente perversa que es la tuya, productor ejecutivo, repito, de La Isla de las Tentaciones. La directora es Merichel.
Merichel Strutt.
Sí, vale. Sí. Pero esa mente perversa que tienes, pues ha triunfado, así que enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias, pero hombre, no es una mente perversa, simplemente el...
Hombre, hay que ser perverso para hacer un concurso, claro, para poner los cuernos, hay que ser mala gente.
Bueno, pero también se trata de intentar resistir a la tentación. Es verdad que es muy complicado, pero van dispuestos a eso. Sí. Otra cosa es que lo consigan o no. Sí, que está claro que este año les está costando mucho lo de resistirse a la tentación.
Escucha, que te han entrevistado a la BBC. O sea, el pelotazo es a nivel mundial.
Sí, me llamaron el otro día, estando yo en Madrid, no estando aquí. Esto ha coincidido que justo yo tenía pensado venir este fin de semana a Londres y justo me entrevistaron el miércoles de la BBC. Porque aquí es verdad que en Inglaterra es una auténtica locura. Nos están pidiendo los programas antiguos, están queriendo ver a ver cómo pueden ver toda la temporada, porque solo se puede ver en España, pero la quieren ver en todo el mundo. Porque están viéndolo a través de trozos que se publican en X, en Twitter, y no ven los capítulos enteros. Pero ya acordaros que...
¡Ay, que se te está entrecortado, Juanra! Y se le ha acordado. ¿Ahora está?
Se está reconectando, es llamada de WhatsApp, a ver si...
Igual mejor llamar, si normal, ¿no?
Lo probamos también.
Sí, pues llamamos normal y ya está, no te preocupes.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Andrea, y buena parte del equipo, pero Andrea lo ha manifestado, dice que lo único que le importa del programa de hoy es esto, este tramo.
Efectivamente. El resto me podría ir, pero esta llamada con Juanra...
Yo no sabía la cantidad de enfermos que había por La Isla de las Tentaciones en la redacción hasta esta semana, que tienen sus chats privados. Juanra, te recuperamos por llamada normal, que creo que va a ser más fiable.
Mejor. Que... Oye, pues tienes un gran equipo, ¿eh?
No, mira, sí, ahora te voy a decir la verdad. Esta llamada era, uno, para reconocerle el mérito y darle enhorabuena profesional a alguien que lleva muchos años en la tele y este pelotazo es a nivel mundial. Dos, preguntarte cosas que te van a preguntar estos de La Isla de las Tentaciones. Y tres, y lo más importante de todo, si nos puedes colar en Supervivientes, que también es tuyo, a Andrea Peláez. Porque Andrea dice que a La Isla de las Tentaciones no se atreve a ir, pero que a Supervivientes sí. Andrea fue campeona de España juvenil de piragüismo, o sea, quiero decir, está fuerte para aguantar las pruebas.
Andrea, todo es hablarlo, ¿eh?
Vale, lo hablamos.
Empezamos pronto, no sé si tienes planes.
Lo sé, ya he visto el primer concursante confirmado y digo, pues nada, otro año que no me llaman.
Pero escucha, Marra, que sería su sueño, ¿eh? Si te queda un hueco, por favor, llévatela.
Oye, pues ya te digo, Andrea, lo hablamos.
Que a la mujer de Maldini la hicimos campeona. Sí. O sea,
es verdad.
Ah, es verdad, claro.
Con la gente, con los editores de tiempo de juego, hacemos la Andrea.
O sea, basta de la broma porque en serio me pongo a sudar, ¿eh? O sea,
no
me
broma,
pongo nerviosa.
Pero
me
si
pongo
lo ha dicho esta semana que sí querías.
No, no, ya, no. Pero si veo la posibilidad real, me pongo nerviosa de verdad, ¿eh? O sea, quiero decir. Obviamente, sí.
¿Es tu sueño o no?
A ver, mi sueño sí, me encantaría. Sí, quiero ir.
Y si La Isla es de famosos, ha ido gente menos famosa que tú. Tú tienes que ya asumir también tu nivel de popularidad, ¿no?
Sí, un montón.
Vale, bueno, pues una vez que hemos enchufado a Andrea...
Andrea, que te pasen mi teléfono y lo hablamos.
Vale, hecho.
Una vez enchufado a Andrea, vamos ya con La Isla de las Tentaciones, que mañana emitís declaraciones de Anita diciendo parece mentira que haya estado... Lo soltasteis ayer como cebo, o sea, mañana lo vais a reventar, claro.
Bueno, mañana tenemos un nuevo gran capítulo en el que van a pasar muchas cosas, claro, y por supuesto Anita y Montoya van a seguir siendo protagonistas, pero no solo ellos, ¿eh? Porque Tadeo y Estefany han empezado con mucha fuerza, tenemos que ver qué pasa con Andrea y Joel, o sea que hay mucho mambo, mañana.
Andrea, ni
estoy, estoy el miércoles más.
Absolutamente destrozada, Juanra, con eso, ¿eh? ¿Con yo, no sabes qué? El grito que yo pegué cuando vi que Joel caía, porque son una pareja más, menos... O sea, tú les ves y dices, vale, no pones la mano en el fuego por nadie, pero en esa pareja confiabas. Él como muy buenico, ella muy enamorada, tal, dándose cuenta de todo lo que le quiere, y de repente él... Pum. Cae, se besa con la soltera. ¡Qué dolor!
Pero ya has visto que está arrepentido, ¿eh?
Pero yo confío en él, confío en esa hoguera de confrontación. Los dos para casa, juntitos, ya está, se acabó. Fuera.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
A ver, todos los que seguís el programa, de las grandes expectativas que haya para mañana, queréis preguntarle algo, no os lo va a decir, porque no voy a reventarlo, pero quiero decir, queréis preguntarle algo sobre el próximo capítulo.
Yo más que eso, es una cosa más genérica sobre el formato. ¿Cómo se desmonta la gente que piensa que todo esto está preparado? Porque yo, para mí, son perfiles de gente que le gusta mucho la tele y la telerrealidad, claro. Y tal, pero es que yo veo que si son actuaciones, son de Goya. O sea, me parece imposible, claro, que sea fingido eso.
Te quiero decir yo, es que creo que ni Penélope Cruz puede actuar así. Quiero decir, ni las mejores actrices españolas y actores, se ve que perfectamente las reacciones son reales. Eso, por mucho que quieras mostrarlo, y falsearlo, es imposible. Es decir, día tras día, es verdad que, oye, ellos quieren ser famosos, ellos quieren ser conocidos, van a la tele por algo, no van a la tele tal, pero dicho esto, año tras año el equipo se esfuerza mucho en hacer cambios en la mecánica del programa para que no tengan el programa que ellos esperan y que no y pasen cosas que son diferentes respecto a otros,
claro,
años.
No, guión no. Entonces, puede haber.
Les desmontamos.
Guión no puede haber, pero claro, les ponéis trapitos para que entren.
Claro.
Y es verdad que les mandáis, bueno, salir a jugar. Pero son grandes futbolistas en general. O sea, es que les gusta mucho el juego a todos los que van ahí, claro.
Montoya es un gran futbolista, de hecho.
Claro, que si no, no iría. Si no le gustara jugar, no iría. Entonces les da libertad y la lían.
Las primeras temporadas eran más sorpresa. Ahora ya saben a lo que van. Saben lo que se esperan, saben lo que es el programa y saben la repercusión del programa.
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Esto está grabado. O sea, quiero decir, esto terminó, ¿no? Hace...
Sí, esto se grabó en septiembre del año pasado.
Y no trasciende. O sea, las cláusulas que ponéis son súper respetadas.
Sí, claro. Eso, la verdad, que los chavales se portan muy bien porque saben que si se desvela todo lo que pasa en el programa, también es perjudicial para ellos. Es decir, que cuanto mejor vaya el programa, mejor les va a ir a ellos también.
¿Cuántos episodios quedan? ¿Cuántos programas quedan?
Pues quedan todavía... Estamos más o menos... hemos pasado un poquito la mitad. Quedan todavía... unas cuantas semanas.
Yo lo llamo episodios como si fuera una serie.
Sí. Es que lo son.
Juanra, nunca, claro, nunca os habéis parado a proponer, o alguien ha dicho, cambiar la tablet por una tele, por algo más grande. A mí me desespera. Yo veo a los muchachos y a las muchachas acercándose ahí para leer lo que están diciendo sus parejas.
Forma
y yo me pongo
caos.
Nerviosísimo.
Pero esa es la gracia. Claro. Lo ves ahí a todo color, a toda pantalla. Ves todos los detalles. Si estás ahí centrado en una cosa pequeña, hay cosas que te parecen que son y no son, te llevan al despiste.
Bueno, también está, oye, cosas, también está, claro, el rollo de que a la tablet le pueden pegar la patada y tirarla. La tele, pues
claro,
igual,
bueno,
es más complicado.
A la tele también, lo que pasa es que se la pueden cargar de todo. Pero están ahí unidos en torno a esa pantallita tan pequeña y también hacen piña y, bueno, es mucho mejor.
Oye,
esto
me imagino.
Totalmente intencionado.
Me imagino que con Sandra Barneda renovaréis año por año, porque claro, la pobre un día le va a estallar la cabeza de aguantar lo que tiene que aguantar.
No, hombre, Sandra, además, fíjate, está en muy buen estado de forma, porque este año ha corrido.
Sí, sí, sí.
Y los grandes, cámaras.
Están comprando con Verdelis este año, que sí.
Oye, Juanra, te voy a hacer una pregunta de estas para hacer clickbait. Entonces tienes que ser no concluyente. ¿Puede que lo que resta de Isla de las Tentaciones se vuelvan a juntar Anita y Montoya?
Mira, Paco siempre haciendo las preguntas que tiene que hacer. En la Isla de las Tentaciones puede pasar de todo.
Perfecto, ha quedado perfecto.
Está bien enseñado, ¿eh? Está bien enseñado.
Juanra, que disfrutes del frío de Londres y del éxito profesional, que nos alegramos un montón. Te veo el miércoles.
Estoy deseando volverme a las playas de Samará o a las de Honduras.
Ah, bueno, claro, que es que luego va para lo de las islas, se va el calorcito. Claro, claro, claro.
Contigo, Andrea, siempre. No lo olvides.
¿Eh? Calla, con Andrea.
Andrea, tenemos que hablar, ¿eh?
Vale, ya hablaremos.
Luego no eches atrás, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, Juanra.
Oye, gracias.
Nos vemos pronto.
Un
chao.
Abrazo.
Chao.
Hasta luego. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para
durar. Agárralo. Ocasión Plus. ¿Y el regalo que tenemos para los oyentes de Tiempo de Juego? ¿Eso qué? Eso ni en la Isla de las Tentaciones.
¿Qué regalo? Es verdad, eso ni en la isla ni en ningún sitio. Solamente pasa aquí, en Tiempo de Juego. Tú escuchas TJ y en Berti te esperan 100 eurazos.
Berti, Berti.es, Berti.
100 eurazos de regalo para ti por ser nuestro oyente que te regalan ahora mismo en Berti. Y conseguirlos es facilísimo. Solo tienes que irte a Google, buscas Berti Tiempo de Juego en el buscador, Berti Tiempo de Juego, y entras en esa página que te aparece. Luego solo tienes que seguir los pasos que te indican. Todo facilísimo y te llevas automáticamente esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Así sin más, sin sorteos ni nada, 100 euros de regalo que te esperan en Berti.es, que por algo es la aseguradora digital número uno en España. Con ellos ahorramos tiempo, ahorramos dinero, te hacen feliz, te dan 100 euros. Berti.es.
Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
Tiempo de juego, página de historia. ¿En serio le vais a poner esto al historiador?
El dembow de Montoya.
Montoya, se te fue la olla cuando viste a Manuel con tu novia. Montoya, se te fue la olla.
Tenéis muy poca vergüenza.
Es historia esto ya.
Claro. Tú vas a ser historia, pero dentro de poco. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No estaba muy seguro si había conectado con vosotros o con algún planeta raro por ahí por la constelación de Orión, porque esto de Montoya yo no tenía ni idea, ¿eh?
Perdónalos porque no saben lo que hacen.
No, no, me parece muy bien. Los insensatos son siempre insensatos. ¿Qué le vamos a hacer?
Vamos a ver, yo normalmente cuando tú propones una historia o un personaje, intento enterarme un poquillo de qué va la movida. Algunas cosas me suenan. Yo esta vez no tengo ni idea. ¿Te vas a meter en un jardín? Porque la propuesta es, ¿cómo se creó la industria textil catalana entre 1860 y 1880 y su relación con el esclavismo?
Bueno, yo espero
es que
no sea...
Esto no he leído nada, ¿eh? O sea, todo lo que voy a escuchar por primera vez es tus palabras que vas a decir ahora.
Bueno, es que es uno de esos episodios, una de esas páginas negras de nuestra historia, que también tenemos y bastantes, y que de vez en cuando hay que recordar, porque la historia de España no solamente está hecha de grandes personajes, no solamente está hecha de leyenda negra, que sería todo lo contrario, sino también de episodios oscuros, que insisto, es necesario de vez en cuando recordar para no olvidar, y porque la historia es maestra de vida, y conociendo estos temas, pues podemos entender lo que somos por lo que hemos sido, ¿no?
Pero ¿y este qué tema relación hay entre la industria de siglo y el esclavismo? Es que pues me tiene muy intrigado, la verdad. Solo sé la proposición que nos hacías.
Pues mira, Cataluña y especialmente Barcelona tuvo un desarrollo extraordinario económico en la segunda mitad del siglo XIX por una llegada masiva de capital, de capitales, de dinero. ¿De dónde salía ese dinero que contribuyó, por ejemplo, a establecer la primera línea de ferrocarril entre Barcelona y Mataró o la gran industria textil catalana? ¿Quién tenía dinero para comprar esos telares que llegaban de Manchester, de Frankfurt, de París, las máquinas? ¿Quién tenía dinero para hacer la gran ampliación de Barcelona? Pues tenían dinero los negreros, los empresarios, no solo catalanes, pero fundamentalmente catalanes, que gracias al tráfico de esclavos negros entre Europa, España y las colonias españolas en América, Cuba y Puerto Rico fundamentalmente, consiguieron acumular una gran cantidad de dinero, de capital, con el cual pues hacer, comprar esas maquinarias, esos telares para la industria textil y poner en marcha todo un plan de desarrollo económico en Cataluña que la convirtió a esta comunidad, que no era ni mucho menos la puntera en la economía española en el siglo XIX, la convirtió en la primera región, entonces no había comunidades autónomas, en la primera región de España. Y fue gracias al dinero, a la inmensa cantidad de dinero conseguida por el tráfico de esclavos.
Pero escucha, el tráfico era... Estoy pensando en voz alta, de África a España y de España a Centroamérica.
Sí, Sí, estos negreros fundamentalmente catalanes, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí estaba el Marqués de Comillas, que no era catalán, aunque vivió en Cataluña y emparentó con familias catalanas, ¿no? Compraban esclavos en África. La esclavitud estaba prácticamente, no abolida, pero sí prohibida, por lo menos perseguida, desde 1820 por los británicos, ¿no? Pero en España se hizo la vista gorda y no se abolió la esclavitud hasta 1866. La esclavitud de los negros, ¿eh? Los indios no podían, los indios de América, no podían ser esclavos, pero los negros sí.
Sí, entonces, los indios eran españoles de allí.
Los indios eran españoles, efectivamente, ¿eh? Pero los negros sí. Entonces se compraban negros en África, se traían a las costas de Cataluña, fundamentalmente en la zona de Lloret de Mar y de Tosa de Mar. Todavía quedan cuevas por allí donde estaban, digamos, acicalados, se acicalaban los esclavos para luego llevarlos a América, y con una serie de barcos que conocemos sus nombres, ¿eh? Tenían nombres muy, muy curiosos, como por ejemplo Fernando VII, era el nombre
pero,
de uno
a,
de los bergantines.
A las costas de Cataluña es casi un poco contra natura, ¿no? Normal sería, bueno, yo no. Que sea a Canarias, a Cádiz, a Lisboa, a Galicia...
Porque ten en cuenta que la Armada Británica, que era la más importante y la más potente en el siglo XIX... controlaba el tráfico de esclavos, y evidentemente capturaba a los barcos y los expropiaba a los barcos que llevaban esclavos. Hay una película de Steven Spielberg que se llama Amistad, que recoge muy manida, muy tergiversada, como todo lo que hace en Hollywood, pero que recoge estos episodios. Entonces, para de alguna forma evitar ese control que tenían la Armada Británica de barcos que salían de las costas de África hacia América, lo que hacían era venir a España, salir de las costas de España y así navegar con un poco más de tranquilidad, diríamos, hacia las costas de América. Bueno, pues todo este tráfico de esclavos generó una cantidad de dinero tremendo, ingente, y con ese dinero se puso en pie la industria, la gran industria catalana, ya digo, no solamente la industria textil, sino también la industria urbanística, la especulación urbanística. Estas familias de burgueses catalanes compraron grandes cantidades de terreno en los alrededores de Barcelona, y todo el ensanche de Barcelona fue posible, la construcción, el desarrollo urbanístico, el desarrollo industrial fue posible gracias a este dinero.
Pero entonces,
por cierto,
estaremos hablando no de 10 familias, sino de 100, porque si no para un crecimiento...
No, estamos hablando de muy pocas familias, ¿no? Y si quieres te digo los nombres de las familias que han sido publicadas y estudiadas. Algunos todavía existen en la actualidad. Por ejemplo, el tatarabuelo de Artur Mas, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, era uno de los negreros más importantes. O los antepasados de Vidal Quadras, ahora creo que es un político de Vox, ¿no? Importante. O la familia de los Goytisolo, los antepasados de los dos hermanos escritores. O, por ejemplo, Josep Carbó. O incluso Güell,
el barón.
Joan Güell, el muñidor del Parque Güell de Barcelona, que lleva su nombre, también fue uno de los grandes esclavistas. El liceo, por ejemplo, se financió a mediados del siglo XIX con dinero que llegaba de la familia Tinto, que es una de las familias más poderosas de Barcelona y que también se dedicaba al tráfico de esclavos. Bueno, todo este tráfico de esclavos generó esas ingentes cantidades de dinero que hicieron posible el gran desarrollo de la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX.
Pero, si tuvieras que decir un número de familias que se forraron con eso, ¿cuántas?
Bueno, las más importantes son una docena de familias, ¿no? Las que te he dicho.
Una docena.
Carbó, por ejemplo, una docena. Los he dicho, ¿no? Y no importa repetirlos, sí. ¿No? Sifré, el Salvador Samá, los Vidal Quadras, los Goytisolo, Joan Mas Roig, autopasado tatarabuelo de Artur Mas. Bueno, todos estos.
Joder. Te juro que no tenía ni idea. Lo de Artur Mas sí había oído alguna vez algo, pero no entendía de dónde venía la película.
Bueno, estas familias catalanas, estaba el más importante de todos, era Antonio López López, que era el Marqués de Comillas. Por cierto, el Marqués de Comillas tenía una estatua, él no era catalán, pero vivió al final en Barcelona, tenía unas ganancias, están sus libros de cuentas de la familia, de más del 200% en cada negocio de tráfico de esclavos, y financió, por ejemplo, el ferrocarril Barcelona-Mataró, la banca privada, el textil, la metalurgia, la industria catalana de la metalurgia, todo eso se financió con esta cantidad de dinero. No hay más que seguir la historia de España para ver que Cataluña no era un territorio mucho más desarrollado, por ejemplo, que otras regiones. O, por ejemplo, la industria textil. Mira, el monopolio conseguido a base de corrupción, Isabel II, que es una de las monarcas más corruptas de la historia de España, dio una serie de privilegios y de ventajas a estas familias de la alta burguesía, aristocracia, diría yo, catalana, que consiguieron el monopolio de ciertas de ciertas industrias relacionadas con lo textil. Los paños de Manchester, por ejemplo, para fabricar, para elaborar trajes, etcétera, eran mucho más baratos y mejores que los paños de Barcelona. Pero ese monopolio que tenían estas familias propiciaron que hubiera, ahora que está tan de moda, ¿no?, unos aranceles tremendos a los paños venidos de Inglaterra, que por tanto eran más caros, aunque mucho más baratos en origen, pero más caros cuando llegaban a España, y eso pues propició el desarrollo de la industria textil catalana, que hundió, por ejemplo, industrias, esto es historia, ¿eh?, no es política, que hundió, por ejemplo, la industria textil española de otras regiones, como por ejemplo el textil de la zona de Zamora-León, ahí están las famosas mantas zamoranas, o una industria textil muy importante que había en el Maestrazgo. El Maestrazgo, entre Castellón, Teruel, esa región, o la zona de Zamora, porque había muchas ovejas. Las ovejas de Castilla, las ovejas de Aragón, de Castellón, de Valencia, que tenían mucha lana, y donde había mucha lana se producían paños. Bueno, pues esta industria de los paños de otras regiones de España fue desfavorecida porque se privilegió la industria textil catalana gracias a la corrupción que había, que era enorme en el siglo XIX en nuestro país.
Uy, te agradezco un montón la página, no tenía ni idea de nada de esto.
Bueno, pues hay algún libro al respecto, pero esto evidentemente en Cataluña, y aquí sí interviene la política, lo ocultan de una forma lamentable. Pero yo creo que un historiador tiene la obligación, para bien o para mal, no para él, sino para la propia percepción de nuestra historia, de contar lo que yo creo que es la verdad y que además está documentado y se puede seguir. Por cierto, muchas de estas incautaciones de los barcos no están en archivos de los barcos españoles por la Armada Británica, no están en archivos españoles, están en archivos británicos y hay historiadores que los han puesto de manifiesto, los han publicado y los están estudiando.
José Luis, muchísimas gracias. El próximo domingo a ver qué nos cuentas, pero ya me has dejado un poco flipado. Un abrazo. Bueno,
un abrazo y me alegro mucho de haberme enterado de quién es ese tal Montoya, porque estaba realmente muy preocupado. Ya puedo dormir esta noche tranquilo. Por cierto, qué banal es el mundo, qué banal es el mundo actual.
El José Luis Corral dentro de 2 siglos hablará de Montoya.
Pues no lo sé, igual salgo corriendo por alguna playa. No sé por qué, pero en fin.
Hasta luego.
O me persiguen por las playas, yo qué sé.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
La eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? La eficiencia energética implica estar igual de a gusto o más en casa, reduciendo al mínimo imprescindible las emisiones y el consumo de energía y, por tanto, las facturitas. ¿Eh? Y eso solo se puede alcanzar apostando por materiales y tecnologías que puedes encontrar en Obramat. Ya sabes, donde compran los
profesionales
de la construcción y la reforma. Esas ventanas,
Obramat.
Esos suelos,
Obramat.
Aislamientos de interior y para exterior,
Obramat.
Soluciones fotovoltaicas,
Obramat.
Aerotermias,
Obramat.
Climatización perfecta,
Obramat.
Agua a la temperatura que quieres nada más abrir el grifo,
Obramat.
El ruido de fuera se queda fuera,
Obramat.
Tus ruidos de casa en casa se queda.
Obramat.
Ahorras un pastón.
Obramat.
La eficiencia energética es un mundo que no tiene secretos para Obramat. Obramat.
Obramat, Obramat.
Vete a conocerlo a tu almacén más cercano, que hay 37 por toda España. Aguantadme ahí. Ya.
Muy bien. Número uno de música en Estados Unidos. Anda, ha vuelto Lady Gaga y Brunito. Miguel Ángel Paniagua, la Pani.
Muy buenas. Ha vuelto, ha vuelto. Está... El Billboard va y viene.
Está la musiquilla que... un poco parada, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, esta canción es muy bonita. Está
sí,
parada.
No, pero que es raro que sí, haya aparecido en dos o tres meses un nuevo...
Iba a sacar disco Drake, pero por la polémica que tuvo con Kendrick Lamar, lo ha retirado de momento y normalmente cuando Drake saca disco...
Sí, se tira
pone varias canciones en el número uno y entre el top cinco, más bien.
Bueno, ¿en cine que están...?
Pues sigue igual, sigue Dogman, Policán se llama.
Oye,
aquí.
Pero no, perdón, ¿no han estrenado ya el Capitán América nuevo?
Todavía no.
Ah, pues sabía yo que era este fin de semana.
Bueno, todavía no se contabiliza
el
tema de la taquilla y sigue Dogman en el número uno, esa película de animación de la factoría DreamWorks.
Te tengo que decir una cosa antes de que me cuentes la noticia rara. ¿Estás siguiendo el All-Star o ya pasas?
Sí, sí. Bueno, sigo la tradición, es decir, me interesa el concurso de mate y el de tres puntos, el de triples. El resto se me atraganta.
Yo creo que hoy han hecho un gran favor al baloncesto, Wembanyama y Chris Paul, al hacer trampas en el de habilidades.
Hombre.
Porque ha quedado tan ridículo la moñiguilla de concurso que era eso.
Claro, claro.
Que nunca había estado a la altura de triples y mates.
Para nada.
Y
yo me he alegrado mucho también.
Se lo van a cargar, vamos. Al quedar descalificados por hacer trampa, pues es que se lo van a cargar.
Sí, señor.
Pues digamos que ahí lo que se trataba era de ganar al crono más de cestar la bola.
Entonces, de cestar, efectivamente.
Tiraban a cualquier lado para ganar tiempo.
Eso es. Y claro, han desvirtuado totalmente el concepto ya de por sí... un poquito cogido con hilos de lo que era el...
Es que era absurdo.
El skill challenge.
Ya no sé ni lo que hacen los viernes, porque lo que al principio era rookies contra no sé qué, luego...
Sí, ahora se llama Racing Stars, también en formato Final Four, como este año el All-Star. Eso no funciona, es decir, el All-Star cada vez... Es verdad que, o sea, eso no lo negaré, para la ciudad que alberga el All-Star Game, sí que por el tránsito de gente y demás, este año es en San Francisco, en el Chase Center... es verdad que genera ingresos y tal, pero a nivel de audiencia está de capa caída desde que las generaciones jóvenes se tomaron a broma el partido importante. Este año hacen ahí una especie como de Final Four.
La Kings League, me parece. O sea, me parece pues, qué bonito. Pues, sí.
Yo creo que la Kings League se lo toma más en serio. O sea,
bueno, no sé cómo lo he visto. No.
El año pasado, yo tampoco, pero el año pasado, cuando tú juegas a 200 puntos...
Claro.
O sea, dices, por favor...
¿Y esta vez que hacen cuatro
hacen
equipos?
Una especie de Final Four, sí. Ha habido un cambio de formato. Tres equipos que apadrinan Charles Barkley, Shaquille O'Neal... y Kenny Smith, que hacen como de general managers, y luego Candace Parker, una antigua jugadora también, que va de general manager del equipo que ha ganado el concurso de novato segundo año, el que se llama el Rising Challenge, ¿no? Y se conoce como equipo Candace. Entonces van a jugar entre ellos y de ahí saldrá un ganador. Mark Daigneault, el entrenador de Oklahoma City Thunder, es el entrenador teórico del oeste, digo entrenador del oeste por decir algo, ¿no? Y Kenny Atkinson, el magnífico entrenador de los Cleveland Cavaliers, es del este, pero ahí el entrenador pinta poco.
Bueno, bacala. ¿Qué noticias raras has encontrado?
Pues mira, no seré yo quien entre ahora en la polémica de la lengua inglesa, que sabes bien que soy bilingüe, pero en Nueva York ha sucedido una cosa muy graciosa, y es que la autoridad competente para el metro de Nueva York hizo una proclama diciendo que se podía admitir perros en el metro siempre que cupieran en una bolsa. Y entonces, claro, el término...
La gente ha cogido una bolsa gigante y ha metido ahí.
Entonces, se han visto mastines, pastores alemanes. Le he mandado fotos a Edia, por cierto, por si quiere luego ponerlas en las redes sociales de Tiempo de Juego. Pero bueno, hemos visto huskies, hemos visto de todo. O sea, la gente lleva unos bolsones ahí y el perro dentro. Y entonces hay que ser más preciso en el lenguaje. Y lo que le ha faltado a la autoridad portuaria, que es competente con el metro de Nueva York, es definir las medidas de la bolsa, porque todos entendemos pues la típica bolsita que vemos en los claro. aviones, una señora que lleva un gato, que lleva un perrito chiquitín y tal, pero claro,
un mastín,
un pastor alemán, como ha habido varios, pero pues que no te puedes imaginar, hay perros que van a hombros del dueño en una mochila, o sea, es algo absolutamente increíble. Y todo esto desemboca en una expresión que es muy neoyorquina, de la singularidad que tiene la ciudad y las cosas que se ven allí, que se dice only in New York, solo, o sea, en Nueva York.
Ayer se juntaron, no sabía que había una ciudad en Colorado que se llama Golden, pues se juntaron 3.000 Golden Retriever, que es un perro precioso. Son unos santos esos perros. Yo tenía la suerte de disfrutar de más de uno, que era el perro que tenía mi madre, que tiene un problema a veces genético en la cadera y tal, pero vi la foto de los 3.000, es impresionante.
Allí tienen una modalidad que aquí en Europa no, la sociedad está de canina, no admite, que es que son más naranjas que aquí. Aquí ya sabes que hay, para el Golden Retriever tiene que ser un color concreto, así como muy dorado y tal, ¿no?
En lo que va por delante, o creo yo, es en el respeto o en el trato con los perros. Quiero decir, yo la primera vez que vi perros en un restaurante fue en Estados Unidos. Ahora en Europa ya se va viendo. En España todavía hay muchos sitios que no te dejan, pero...
Es verdad.
Quiero decir, llegas un perro pequeñito, tal, un perro no sé qué, que no arma líos, pues no puedes...
Pero bueno, luego si tenéis ocasión, no os perdáis las fotos del metro de Nueva York y la capacidad de invención que tienen los neoyorquinos para llevar a su mascota en el metro. Ya te digo, o sea, perros de 50 y tantos kilos que van en una bolsa o a hombros de su dueño en una mochila.
Pani, yo quería comentarte una cosita. Desde el 2005 no saca disco y el mes que viene va a salir a la venta el último trabajo de Stevie Wonder. Creo que está todo Estados Unidos como loco para escucharlo.
Bueno, tú, estás tú.
Es no.
Todos Estados Unidos no, ni le conocen ya.
¿Cómo que no?
No, es un tipo muy conocido en la sociedad estadounidense, porque además es activista y es un tío, además, que canta muy bien. O sea, que sí, hay una gran expectación, veremos a ver qué tal. Pero lleva más de 100 millones de discos vendidos este hombre.
Sí, hombre, no, todo el respeto para él. Es un grande. Pero que este está como loco por él, no porque en Estados Unidos. Gracias, Fanny, un abrazo.
Un abrazo grande.
A ver, creo que pillamos al Whopper, inteligencia artificial, hoy vía telefónica. Hola, Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Paco, ¿cómo estáis?
Y dice, mira, igual lo tenemos que hacer un poco más breve porque no está a los mandos del control central de la NASA. Entonces, no sé, tú me vas dictando, ¿qué tenemos de primeras?
Bueno, pues vamos a empezar con música, porque nuestro intento de reconvertir la música actual a un formato más digerible para ti, hemos juntado dos cosas con la IA. Por un lado, el tema de Eurovisión de Melody, el de la diva. Luego hemos pasado por el filtro country de la inteligencia artificial y, aprovechando que Melody se pone a cantar cada vez que tiene un micrófono delante, la IA también lo ha mezclado todo esto y sale este tema. A ver.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar.
La IA mata a los cantautores, ¿eh? O sea, están liquidados los pobres.
Heriberto, que es el experto en Eurovisión, si llevamos esto, ¿qué?
Pues si llevamos esto, tendríamos opciones de mejorar seguro el puesto que va a hacer Melody.
¡Jolín!
Y es que además estoy convencido de que este año toca balada.
Es la madre que madruga.
Oye, pero ya, ahora mucha gente que presenta canciones a festivales de esto, ¿no acudirá secretamente a la IA?
Yo creo que sí, eso se podría hacer, ¿eh?
Y
es que además con la IA tú puedes lanzar una docena de canciones en una noche.
Pero la IA reconoce sus creaciones, quiero decir. Tú haces trampa y te conviertes ahora en el famoso compositor Oscar Stevenson.
Sí.
Y ganas el Festival de Benidorm con cantando Melody o Pepito Pérez, me da igual. Tú le pasas esa canción a la IA y reconoce esta ha sido creación de ChatGPT, por ejemplo, ¿o no?
Pues
igual no reconoce sus creaciones.
Las propias creaciones no las reconoce como que tengan copyright y se las traga, igual que si las ha creado otra IA. Los temas comerciales, los que ya llevan funcionando en el mercado un tiempo, tú se los subes a la IA y la IA, como si fuese un Shazam, las reconoce como canciones que ya están publicadas y sí que te saca una banderita de copyright y no te deja hacer nada con ellas.
Pues entonces...
Pero si son recientes, no, ¿eh? Cuidado, tienen que llevar un tiempo.
Pues estás perdiendo dinero, o sea, tenías que dedicarte ya a la composición directamente. ¿Qué más tenemos?
Bueno, la semana pasada cuando os contaba lo de los agentes de inteligencia artificial a los que se le podía programar una personalidad, mencionaste la posibilidad de hacer una IA de Vicente del Bosque en plan psicólogo. Bueno, pues ya la tenemos. Esto es una grabación que te vamos a poner de una llamada a la IA desde el Bosque, psicólogo.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Soy Vicente, tu entrenador de cabecera. ¿En qué te puedo ayudar hoy?
Hola, Vicente, ¿qué tal? Es que estoy un poco plof.
Tranquilo, amigo. Todos pasamos por esos momentos. Plof, como un balón desinflado. Dime, ¿qué te hace sentir así? A veces la vida es como un partido difícil, con muchos obstáculos en el campo. Cuéntame, ¿qué te
habla preocupa? Más rápido que del Bosque. Pero...
No, simplemente que he pasado un día bastante asquerosito.
Ah, un día asqueroso, como un partido lluvioso y con el campo embarrado, entiendo. Lo importante es no dejar que la lluvia te desanime. ¿Qué te pasó? ¿Un mal resultado en el trabajo? ¿Un problema con un amigo? Cualquier cosa que te esté poniendo plof, hay que analizarla como un buen equipo, con estrategia y con la mentalidad de que siempre se puede superar cualquier obstáculo.
Nada, simplemente que la dieta no me funciona.
Ah, un problema de dieta, como un delantero que no encuentra el arco. Tranquilo, amigo, eso se arregla con una buena táctica. A veces la dieta es como un plan de juego. Hay que encontrar el equilibrio perfecto entre disciplina y flexibilidad. Es importante que la dieta te permita jugar con energía, pero sin sobrecargarte. No te preocupes, analiza tus opciones, reajusta la estrategia y pronto encontrarás ese gol que te hará sentir bien.
Muchas gracias, me has animado bastante.
De nada, amigo. Lo importante es tener la mentalidad ganadora, como un equipo que nunca se rinde. Recuerda, la vida es como un partido de fútbol. Siempre hay altibajos, pero lo que importa es tener la fuerza para levantarse y seguir jugando. Si necesitas algo más, no dudes en llamar. Un abrazo.
Es la voz de Vicente, pero habla demasiado rápido, ¿eh? No está
pillado. Sí, habla un poquito rápido. A lo mejor es que estadística por minutos, y entonces, para que la llamada sea más tal.
Vale, y cerramos con...
Tenemos para acabar más música con el tema de ayer de Bellingham.
Esto es directamente para Javi. El discurso de Bellingham, las palabras cuando sale Bellingham a aclarar en zona mixta por qué no ha de ser sancionado, porque lo que dice es fuck off y no fuck you.
Habéis hecho un rap de eso.
Lo ha cogido Whopper y le ha dicho que quería ese discurso de Bellingham como si lo hubiera cantado Eminem. Y esto es lo que ha dado. Sí.
Lo curioso es que no dice la palabra joder, dice Yoda. Sí.
And there was a miscommunication, and the video doesn't match the report. Joder, I don't want to go into too much detail what was said, but it's like an expression like Joder. When a referee is a short Joder, the team knows Joder. I wasn't irresponsible enough to put him in a situation where I intentionally wanted them to be with 10 Joder. It means that that's the case. I hope that obviously we can't change the result of this game, Joder. But I'd like to think that going forward there'll be a change, Joder. Hey, Joder. Hey, Joder.
Esto se lo tenéis que pasar a Bellingham, ¿eh? Pero, ¿por qué dice Yoda en vez de la palabrota? ¿No te lo admite una palabrota del chat?
No es porque no sea una palabrota. Es porque, como el resto de contexto está en inglés, cuando llega la palabra joder, no es capaz de leerla en español, porque se liaría. Entonces, lo leo en inglés.
Vale. Gracias, Whopper. Buen viaje, un abrazo.
Un abrazo, chao.